1951. Hace apenas unos días comenzó a promover su primera novela erótica, a la que dio por título Urano. Ella nos hablará de su vida en este programa número 100 de Perfiles. Saludos amigos, les habla Tomás Regalado y enhorabuena, bienvenidos a Perfiles, un programa de Radio Televisión Martí que hoy llega a su entrevista número 100. En esta ocasión tenemos a una cubana puertorriqueña, una boricua extraordinaria que ha logrado el sueño americano. Ella es la periodista, la presentadora, la escritora y nuestra amiga Eileen Cardet, que se encuentra con nosotros. Eileen, muchas felicidades.
Ay, Tommy, ¿cómo te estás? De verdad que es una sorpresa. Qué rico conversar contigo. ¡Wow! Súper bien, me encanta. Gracias.
Hablamos al principio de esa pequeña biografía. Háblanos en qué parte de Puerto Rico naciste y esa familia tan extraordinaria que has tenido. Sé que recientemente, este año, falleció tu padre, quien sé que lo querías mucho, y sé que también tu mamá, que es una psicóloga y una gran dama, en estos momentos afronta también una crisis de salud, y a la misma vez has tenido unos 2 años y medio muy fuertes, pero vamos desde el principio. ¿Dónde naciste y cómo fueron esos primeros años de juventud en la Isla del Encanto?
Bueno, pues nací en San Juan, Puerto Rico, de familia cubana, como tú dijiste. Mis padres salieron con mi hermana, ella tenía 4 meses, y mi papá mintió porque él dijo que él era mezclador de cemento en vez de decir que era ingeniero, y se fueron, lograron sacar la salida hacia España. Mis papás eran jovencísimos, tenían esta bebé, ¿no? Y se da cuenta el gobierno cubano de que ellos habían mentido, de que él en verdad era ingeniero. Una semana después de que ellos llegaron a Madrid, a él lo fueron a arrestar por mentir, por traidor, ¿no? Pero afortunadamente, bueno, ya ellos estaban a salvo y él no se convirtió en otro preso político más, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que ellos van a España, están ahí unos meses, en pleno invierno, súper frío, gente caribeña no está acostumbrada a eso, solamente había un primo de mi mamá en España. Y eventualmente pues van para Miami y a mi papá le ofrecen ya un trabajo como ingeniero en Puerto Rico. Mami estaba ya embarazada de mí, entonces se mudaron para la isla. Pero me acuerdo que mi juventud, o sea, sobre todo los primeros años de vida, ¿no? Era como, naciste en Puerto Rico, pero nosotros somos cubanos. En mi casa lo que se cocinaba era bistec de palomilla con arroz y frijoles negros, ¿no?
Tú sabes, no arroz con gandules,
exacto, y mofongo, no. Y entonces...
Y los fines de semana en Casa Cuba, ¿no?
Me crié en Casa Cuba, de hecho me aprendí el himno cubano antes de aprenderme puertorriqueño, ¿no? Y siempre, o sea, los primeros años de mi vida, por lo menos te digo, hasta los 8 o 9 años, siempre era esta cosa de que, okay, yo nací en Puerto Rico, pero mi vida va a estar en Cuba porque ese sistema se va a caer pronto y vamos a regresar. Eso no se dio, o sea, 62 años después y todavía estamos en las mismas, ¿no? Pero sí, fue una niñez muy bonita. Mi papá eventualmente se pone por su cuenta y me acuerdo que, o sea, la escasez, ¿no? Yo usaba los zapatos heredados de mi hermana y cuando papi estaba estableciendo su oficina, que después se volvió muy exitoso como tantos cubanos, uh-huh, que tenían estas ganas de triunfar, ¿no? En la vida, sobre todo en Puerto Rico, bueno, y aquí en el exilio cubano en Miami también. Pero al principio como que era, o sea, escasez, ¿no? Era como que había que echar para adelante. Uh-huh. Y eventualmente mis papás empezaron a sacar, bueno, como les dije, mis abuelos que fueron para Puerto Rico, los papás, o sea, mis abuelos por parte de padre que fueron para Hialeah, tíos, esto, lo otro, todo ese proceso que vivió el exilio, que era tratar de rescatar a su familia en Cuba, y eso fue a base de dinero, sabía, o sea, en mi caso se trabajaba para ahorrar, para sacar a los familiares de Cuba, ¿no? Eventualmente casi todos llegaron aquí a Miami, de hecho mi tía con mis primas, yo no tenía primos en Puerto Rico, salieron por el Mariel, y me acuerdo que viajamos de Puerto Rico, de San Juan, a Miami y luego fuimos hasta Cayo Hueso para buscarlos, ¿no? O sea, era como que esa ansia de conocer mis raíces y hasta el día de hoy las tengo porque no he vuelto a Cuba, solamente estuve 24 horas haciendo reportajes en la base naval de Guantánamo, uh-huh. que eso no es Cuba, obviamente. Pero era como esta ansia, ¿no? Esta de decir, o sea, mis raíces, y no puedo conocerlas. O sea, yo no puedo ir a Santiago de Cuba o a Camagüey, de donde son mis padres, y ver la casa donde ellos se criaron o ir a la iglesia donde se casaron. O sea, es terrible. Es como ir caminando por la vida con una puertorriqueñidad a medias, a pesar de que yo adoro Puerto Rico. Pero sí, es un impacto. O sea, los hijos del exilio tenemos estas, no sé, angustias existenciales, ¿no?
Conocemos de dónde Cuba, vienes y de conocemos todo. A Cuba en nuestra mente, en lo que nos han dicho.
En nuestra mente, sí.
Y las personas que te conocieron en Puerto Rico, entre ellos, y sabes, confieso que mi primo hermano te conoce desde hace mucho, pero muchos años, no eras esa chica que ven ahora, que es muy alta, extremadamente guapa, y lo confieso, que luce modelo, sino era ese tomboy, era esa chica.
Totalmente.
Que quería estar montando bicicletas, jugando voleibol, natación, para arriba, y las rodillas siempre llenas de tierra y churre, como bien dice, porque esos son los cuentos que me dice mi primo de ti.
Así fue, no, de hecho, les cuento, o sea, cuando... O sea, yo estudié periodismo y literatura en la Universidad de Puerto Rico, ¿no? Y en esa época no existía internet. Y nosotros no teníamos, o sea, mi familia no tenía ningún contacto en los medios de prensa. Y en la universidad tampoco te dicen la realidad de la carrera, por lo menos en esa época, que ibas a estudiar. Yo me graduó y me pongo a trabajar para una revista y me empiezo a dar cuenta de lo poquito que iba a ganar como periodista de prensa. Y yo dije, ay Dios mío, ¿y ahora qué yo me hago?
Y siempre, y hay que confesar esto, siempre te ha gustado escribir más que ser
siempre,
esa presentadora.
Siempre.
Eres un cerebro que estilo vacuum cleaner que siempre buscas el libro ese para leer, ¿no?
Sí, super nerd. O sea, yo fui super nerd, super tomboy, no me quería casar, o sea, ese tipo de persona. Y cuando yo digo, bueno, la única opción es periodismo de televisión, que era como que la fusión, porque yo siempre quise escribir novelas, ¿no? Uh-huh. Pero obviamente uno no se vuelve Isabel Allende ni siquiera con la primera novela. O sea, esto es un proceso de pulirse como un diamante, como todo en la vida, es cuestión de práctica. Yo dije, bueno, mi opción es estar en la televisión. Los salarios son 5 veces más que lo que gana un periodista. Y dije, okay, me voy a ir a la Universidad de Miami, hago una maestría en Broadcast Journalism, ¿no? En periodismo de televisión, regreso a Puerto Rico, tal vez, o sea, la suerte me acompañe. Pero ¿qué pasa? Precisamente porque yo era tomboy y a mí nunca me interesó el maquillaje y nunca me interesó nada. A mí me dio tanto trabajo, Tommy, estar frente a la cámara. No te imaginas.
No me acuerdo.
Era como que yo me sentía como que, pero es que porque yo tengo que tener esta pose y porque yo tengo que tener, verme bien. Y de hecho, cuando la primera oportunidad así fuerte.
Y todo el mundo en ese entonces, tú sintiéndose así, todo el mundo diciendo, wow, y esta guapa, wow, esta, bueno. Y lo confieso aquí, para los radioescuchas, el apodo que yo te llamo, yo no te llamo a ti Aileen, sino te llamo siempre Cindy Crawford, porque tienes esa estatura de modelo, y te estoy llamando eso ya, ¿qué? Hace 30 años ya, 20 y pico de años.
Sí, ha pasado mucho.
Ha pasado, yo he vivido mucho, pero bueno, y llegas a esa pasantía y estás en el medio de una redacción. Y me acuerdo esa redacción en donde se fumaba, en donde se gritaba, en donde todo el mundo tenía esa ansia de convertirse en el reportero estrella y con presentadores como en ese entonces Nicolás Casanseo, Ambrosio Hernández, Leticia Callaba y muchos, pero muchos más. Y haces así y te dan esa oportunidad de aprender a la calle. Pero por esa elegancia que traes y por ese don que tienes y esa sonrisa, Pasa el tiempo y una persona a quien ambos queremos mucho, que es Helga Silva, te llama, pero te dice, no vas a ser reportera, no vas a ser presentadora, vas a ser presentadora del tiempo, ¿no?
Y para mí fue como que, ¿qué es esto? O sea, como periodista, para mí el noticiero, aquí voy a ser muy honesta, se acababa cuando empezaba el tiempo, porque de ahí tiempo venía deporte, que tampoco me interesaba mucho, y luego el kicker, que tampoco, ¿no? O sea, a mí notas tontas de celebridades o lo que sea, no me interesaban. Y entonces yo vengo y le digo a Helga, Helga, por favor, no me hagas esto, o sea, yo no sé nada. Y para colmo, no, fue increíble, porque en esa época, John Morales, que yo lo respeto, lo admiro, o sea, el tipo tiene un doctorado en meteorología, o
Es
sea,
una
él es
eminencia, es una
una
eminencia.
eminencia, un perito en meteorología. Y en esa época no ponían a personas, vamos a hablar claro, ¿no? No ponían a muchachas lindas a dar el tiempo, a leer una gráfica de 85 grados en no sé qué, y viene lluvia y el porcentaje de probabilidad de lluvia. No. A mí, John Morales me hizo aprenderme todos los estados de Estados Unidos con sus capitales y las principales ciudades en cada estado. Que si la superficie alta, que si la superficie baja, o sea, todo, todo de meteorología. Y yo le decía, dame tras bastidores, Helga, por favor, dame tras bastidores. No te preocupes. Dos semanas y de repente me llaman, no, tienes que cubrir a John Morales en vivo el 24 de diciembre. No habían pasado 2 semanas. Tommy, yo temblaba, yo temblaba. Yo decía, Dios mío, ¿cómo yo voy a hacer esto? Pero bueno, el tiempo pasó y decidí. Tú tienes a veces en la vida, ¿no? Cuando te enfrentas a estos retos, hay esta expresión que dices, o coges el toro por los cuernos, o te lanzas al precipicio y vuelas o te estrellas. Pero sabes que si te estrellas también vas a aprender. Así que yo dije, bueno, pues nada, vamos, me tocó. Y yo decía, ¿cómo no me botan de este canal si yo estoy aquí temblando?
Y
Pero bueno.
con ese regalo de Navidad y esa sonrisa y esas carcajadas que es ella conocida, regresamos en este programa número 100 de Perfiles por Radio y Televisión Martí.
Las palabras son solo piedras puestas atravesando un río. Las palabras están allí para que podamos llegar al otro margen, porque el otro margen es lo que importa. Perfiles.
Muchas gracias por continuar con nosotros en este programa de Perfiles por Radio y Televisión Martín. Con nosotros, nuestra invitada en este programa número 100 de Perfiles es la presentadora, la periodista, la escritora Eileen Cardet. Estábamos hablando, Eileen, al principio de esa vida de tus padres de Camagüey, de Santiago, que salieron de Cuba, tu mamá embarazada de tu hermana mayor, y fueron hacia España, y de España a Miami, y de Miami a Puerto Rico, y ahí naciste tú. Y estudiaste periodismo, pero no eras esa chica de los Cabbage Patch Dolls ni de los Barbies, eras más de las bicicletas y el baloncesto y de estar en las calles jugando con los amigos. Y decides estudiar el periodismo, pero bueno, lo que te da a conocer es que el periodismo escrito no pagaba tanto, pero el de televisión sí, y decides embarcar hacia la Universidad de Miami, aquí en el sur de la Florida, y una maestría en periodismo y lo que es la parte de televisiva. Y recibes esa pasantía en Telemundo 51, y de ahí al Canal 23, Univisión 23, y un 24 de diciembre te convertiste en esa suplente de presentadora del tiempo, pero pasaron unos meses y deciden abrir y dar apertura a un noticiero, Noticias 23 al amanecer, que creo que ha sido a la misma vez ese don para ti. Pero a la misma vez esa tragedia, porque muchas personas, miles de personas, incluyendo un servidor, estamos acostumbrados de despertarnos. Yo me despierto muy temprano y hago así, no tan temprano como tú, pero me despierto temprano y hago así y prendo la televisión y ahí está Eileen Cardet junto a Jorge y hacen ese noticiero. Y ya van por más de 20 años.
21, efectivamente. Quiero felicitarte porque el programa número 100, ajá, eso hay que celebrarlo, ¿eh?
Bueno, estamos celebrando juntos acá.
Dale, ok, vamos. Una botellita de champaña o un whisky, lo que sea. De verdad que sí, felicidades, Tommy. Eres excelente periodista, siempre te han admirado muchísimo. Tienes una carrera profesional, ya sea política, de periodismo, de escritor, de lo que sea, que va a ser maravillosa porque tienes la alcurnia esa de intelectuales en tu familia y la verdad que te admiro muchísimo.
Y lo tienes tú también, pero hay que ir al grano. ¿A okay. qué hora se despierta? ¿A qué hora se acuesta a dormir Eileen Cardet y a qué hora se despierta?
Bueno, te voy a contar algo bien íntimo mío, ¿no? O sea, yo estuve casada por 18 años y durante esos 18 años yo era como que muy meticulosa con mis sueños. A las 7 de la noche me acostaba a dormir, después vinieron las niñas y a esa hora era como que, okay, ya me tengo que dormir. Pero hace 2 años y medio me divorcié. Y parte del divorcio fue que yo decía, yo no he vivido, o sea, yo no podía ir a una alfombra roja, a un cine, a un restaurante, yo, o sea, yo no tenía vida por mi trabajo, ¿no? Y ahora me acuesto a la hora que sea. Si mi mamá me dice, hay que ir al cine o vamos a un restaurante, y son las 11 de la noche, pues son las 11 de la noche. No se sabe cuándo va a ser el último día de tu vida, pero yo sí estoy disfrutando vivir. Y el sueño, bueno, pues, antes, en alguna otra vida dormiré. Yo soy Tauro, ¿no? Y yo no entendía qué me estaba pasando, porque por mucho tiempo, como tantas mujeres, no se cuestionaban sus vidas, ¿no? Era como que yo estaba en esta rueda de levántate a las 3 de la mañana, vete a trabajar, sal del trabajo, busca a las niñas al colegio, vete a soccer, vete a clases de música, acuéstate agotadísima en la cama a dormir para el otro día repetirse lo mismo. Y algo me pasó que fue como que, Dios mío, o sea, yo estoy viva, estoy joven. Si alguien de 20 años me escucha, me dice, ¿qué joven de qué?
Estás
pero
joven.
Bueno, no importa.
Estás joven.
O sea, el tiempo es una ficción de ese tiempo lineal de la 3D, pero eso es otra conversación. y fue como que yo dije, ¿sabes qué? Espérate, déjame, yo no soy feliz, no soy feliz. O sea, no, tengo este matrimonio que no existe y estoy viviendo de esta apariencia. Yo no entendía qué me pasaba y de repente me llega este artículo de Vice News. Vice News tiene artículos así como que súper avant-garde, súper interesante. Tauro, prepárate que Urano llega. Y yo, ¿qué es Urano? Y me pongo a leer y fue como que esto es lo que me está pasando. Urano en la mitología griega se llaman el gran despertador, el revolucionario. El que cuando llega un signo te quita las gringolas, te hace cuestionar el status quo. Y fue como que, yo dije, ¿será esto lo que me está pasando? Pero en ese momento, yo dije, ¿sabes qué? Es hora de escribir. Y me vino así maravillosamente. Me vino la historia, 3 amigas, 2 Tauro, 1 Escorpión. Y va a ser una denuncia social de todo lo que yo he visto a través de mis años de periodista. Y la parte de alto contenido sexual, bueno, pues tenía que estar, no sé por qué, pero tenía que estar. Afortunadamente hasta ahora, o sea, escritores que yo admiro muchísimo me están aplaudiendo y mujeres que no conozco me están escribiendo en las redes, que se sienten identificadas, que han pasado por lo mismo, que yo me he vuelto como esa voz de denuncia social a calzón quitado, como decimos nosotros. Y bueno, vamos a ver a dónde nos lleva todo esto, ¿no? Pero ha sido como que, te digo, estuvo 2 años engavetado. Mi mamá, o sea, doctora en psicología, me decía, Lánzara, hace falta mujeres así que escriban así para que abran los ojos, ¿no? Mi papá, me fascinó la historia, pero por favor, seudónimo. Pero bueno, 2 años yo lidiando con mis miedos, ¿no? Es como que el miedo a la crítica, al que dirán, a que piensen que yo estoy ahí. Y en cierta parte sí, yo estoy ahí, porque mis 3 protagonistas terminan divorciadas, terminan como que en ese momento de eso, de que las tres algo les pasa, ¿no? Y se cuestiona mucho la parte existencial de qué es lo que rige el ser humano, ¿no? Si es los planetas, la carta astrológica, si es un plan divino, si es el azar, que si es un caos que simplemente se van dando, si es un plan divino, o sea, tantas cosas, ¿no?
Pero
la novela tiene de todo, ¿no? Tiene magia, tiene amor, tiene erotismo, tiene denuncia social, tiene, no sé, hasta ahora afortunadamente ha sido como que la gente dice, está fuertísima, pero me fascinó, así que qué bueno. Con la pandemia fue como que una reflexión de cuánto tiempo tenemos en esta vida, ¿no? Y ante eso fue como que, mira, o sea, no sé si me voy a contagiar mañana, si me voy a morir, ¿por qué no lanzarme a esta aventura? Que si me va mal, me va mal. Si me critica, me acribilla, me dicen, ¿por qué estás haciendo esto? Estás arruinando la visión que tiene la gente de ti. Pero es una visión creada por la televisión ficticia, ¿no? Uh-huh. O sea,
no eres tú.
Pero dije, ¿sabes qué? O sea, no sé qué va a pasar mañana y quiero lanzarme.
Antes de concluir, tu reacción a los sucesos del 11 de julio en Cuba. Una cosa es ser ese periodista y leer y entrevistar a las personas, y otra cosa es ser hijos de cubanos que no has visto a Cuba solamente en los pensamientos de tus padres, como te lo han contado. ¿Tu reacción a lo que ocurrió?
Mira, es muy fácil desde el exilio decir, aguanten, salgan, protesten. Es muy fácil, pero no estamos ahí con ellos peleando. Es muy fácil salir aquí a protestar en una manifestación pacífica donde tienes a la policía de Miami-Dade apoyándote, no sé qué, no sé cuánto. Y gritarle a la administración actual, hagan algo, por favor, apóyennos, y de ahí no pasa. Es muy fácil, pero esa no es la realidad del pueblo cubano. La realidad es que si van a morir, ¿cuántos hay en la cárcel? ¿Cuántos desaparecidos? Si no hay una ayuda internacional, el pueblo no puede hacer un golpe de Estado. No puede porque no tiene armas. Si fuera mí yo la haría algo, ¿no? Pero uno se queda como que chiquito ante tanta necesidad. Esperanza, que es lo último que se pierde, está en la caja de Pandora.
Eileen Cardet, muchas gracias por estar con nosotros en este programa número 100 de Perfiles por Radio y Televisión Martí. Amigos, así llegamos al final de Perfiles por Radio y Televisión Martí. Se despide usted, Tomás Regalado. Continúen con la sintonía.
Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Deportes con los grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los grandes.